Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Были видны в радиусе до 1000 километров.
Así es como un documental grabado por la Unión Soviética contaba la explosión de la bomba atómica más potente que haya estallado nunca. La explosión se produjo en 1961 y la bomba la llamaron las autoridades soviéticas Iván el Grande. Hasta ahora había algunas noticias de este terrible acontecimiento, algunas fotos, pero hemos tenido conocimiento más detallado de esta bomba porque se ha desclasificado un material que antes era material reservado de la Agencia Atómica Estatal Rusa. La bomba se explotó sobre la isla de Severnij, al norte de la Rusia actual, y se grabó una serie de imágenes que están en ese documental. La explosión liberó una energía de 50 megatones. ¿Esto qué significa? Esto significa que la bomba era 3.100 veces más potente de lo que fue la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima. La columna de la explosión, del centro de la explosión, se elevó 30 kilómetros y se vio a 800 kilómetros de distancia. Todas las casas en un radio de 55 kilómetros fueron destruidas. Estas historias de grandes bombas nucleares con gran capacidad de destrucción nos parecen historias del pasado y no son historias del pasado. Sigue habiendo armas nucleares, muchas armas nucleares, y la posibilidad de que se usen, ya sea de forma intencionada o por accidente o porque se produzca un error de cálculo, es muy alta. Es lo que ha dicho recientemente Naciones Unidas. En el mundo hay en este momento 13.400 armas nucleares. Hay 9 países con la bomba atómica. India, por ejemplo, tiene la bomba atómica. Siempre, por ejemplo, en confrontación con Pakistán, zona de máximo riesgo. China es una potencia global creciente que tiene también arma atómica, creciente además. Pero los chinos están fortaleciendo, digamos, su músculo militar. Y más de la mitad de la población mundial vive en países o bien que tienen arma atómica o que son miembros de alianzas nucleares. Ha habido algunas reducciones desde la Guerra Fría del armamento nuclear, pero no se ha destruido ninguna arma nuclear. No ha habido tratado bilateral o multilateral que haya establecido la destrucción de armas atómicas. Y no hay negociaciones en marcha sobre la cuestión. La llegada de Biden a la Casa Blanca puede relajar un poquito, la tensión nuclear. Pero hay todavía muchas cosas por hacer. El 5 de febrero vence el plazo para que Estados Unidos y Rusia renueven el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas firmado hace 10 años y afortunadamente se va a renovar. Pero, bueno, ahí está la cuestión de Irán, por ejemplo. Una de las pocas cosas buenas que se hicieron en época de Obama en el Oriente Próximo fue firmar, digamos, un acuerdo con Irán para controlar el desarrollo nuclear. No nos olvidemos de la amenaza nuclear, que no es algo que esté muy lejos, ni geográficamente ni en el tiempo de lo que estamos viviendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que no solo algunas comunidades autónomas consideran que las restricciones propuestas por el Gobierno central para Navidad son demasiado relajadas y que se debería cerrar aún más la mano. Los expertos consideran que si queremos evitar una tercera ola en enero, deberíamos ser más cuidadosos, reducir al máximo las reuniones, sobre todo con personas con las que no convivimos habitualmente. Aquí en la tarde de COPE, el epidemiólogo Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, aseguraba que el plan del gobierno es insuficiente y que todos debemos ser responsables.
Que no voy a tener interacciones que no son en mi núcleo de convivencia habitual, que no voy a salir a ninguna aglomeración, que no voy a ir de compras todos los días, ni mucho menos, y que haré todo lo posible por hacer lo que pueda por compras por correo. Este no es un mes para estar haciendo encuentros, para quedar, para celebrar, sino para tener mucha cautela, porque no queremos caer en una tercera ola aún peor en enero.
una responsabilidad que nos toca asumir hasta que llegue la vacuna. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que la compañía Moderna va a comenzar a probar la eficacia de su vacuna en adolescentes de 12 a 17 años, después de que los ensayos con adultos hayan demostrado una eficacia del 94%.
Todavía no hay fecha para el inicio de esta nueva prueba, de este nuevo ensayo de la farmacéutica Moderna, que se centrará en 3.000 niños y adolescentes entre 12 y 17 años. Como en otros ensayos, la mitad de estos 3.000 niños y adolescentes recibirán la vacuna, mientras la otra mitad serán inyectados con un placebo. Moderna se une así a otras farmacéuticas como Pfizer y AstraZeneca, que ya han comenzado las pruebas de sus vacunas contra el COVID entre niños y adolescentes. A la espera de la autorización de las autoridades sanitarias para la vacuna, Estados Unidos sigue batiendo récords. Ayer fue el día más letal por la pandemia. Ayer, según las estadísticas del centro Johns Hopkins, murieron en los Estados Unidos 2.804 personas.
Esto en los Estados Unidos, gracias Juan Fierro, corresponsal en Washington, y no solo en España. Se piensa ya en la Navidad, casi todos los países de nuestro entorno están elaborando sus planes, algunos más restrictivos que los nuestros, como Italia o como Bélgica, que además de las restricciones al número de personas, se suma también las restricciones incluso para poder ir al cuarto de baño. Corresponsal José Luis Concejero.
En Bélgica las restricciones se van a mantener durante todas las Navidades. Los bares y restaurantes seguirán cerrados y también seguirá el toque de queda por la noche. Se podrán celebrar cenas de Nochebuena y fin de año con 4 personas máximo, siempre que la casa tenga jardín. En caso contrario, solo podrá haber un invitado de fuera. Lo que más llama la atención de la nueva normativa es que solo una persona de las que vengan de fuera podrá utilizar el baño. El resto se tendrán que aguantar o marcharse a su casa. Esta es una de las novedades. Solo una persona podrá usar el baño, así que más vale no beber mucha cerveza o que te invite alguien que vive cerca de tu casa.
Desde luego, esto sí que va a ser complicado. Y en los deportes, el Real Madrid pendiente de Sergio Ramos, Luis Munilla.
Con Zidane en el centro de las miradas, juega el Real Madrid el sábado, partidazo en el Pizjuán en la Liga ante el Sevilla, pendiente de la recuperación del capitán Melchor Ruiz.
Sí, a falta de 2 días es la gran duda que tiene Zidane, si va a poder recuperar a Sergio Ramos. El capitán cada día está mejor de esa lesión en el bíceps femoral, pero sigue trabajando al margen del grupo, así que todo se va a decidir mañana después de la última sesión. El capitán quiere estar, va a hacer todo lo posible, pero en el Real Madrid no van a arriesgar, porque si es importante el partido del Sevilla, también lo son los dos próximos, en Champions ante el Mönchengladbach y en Liga el Atlético de Madrid.
Hoy manda la Europa League con los 3 equipos españoles buscando el pase a los 16avos de final. Los partidos son Sivasspor-Villarreal a las 7:05 y a las 9 Granada-PSV y Real Sociedad-Rijeka. Los contamos en cope.es y aplicaciones móviles. Es noticia en la Europa League que hoy vuelve el fútbol con público en Inglaterra, por primera vez en la pandemia. Va a haber 2.000 aficionados en el Arsenal Rapid de Viena. Tenemos en unos minutos, a las 5:30, el sorteo de semifinales de la Liga de Naciones con la selección española de Luis Enrique. Y debutan las guerreras en el Europeo de Balonmano, a las 6:15, España-Rusia.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 6 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Ya de madrugada habrá precipitaciones que van a ser de nieve en la sierra, donde hay aviso amarillo por nevadas. En cuanto al tráfico en las carreteras, muy tranquilo a estas horas. Solo se registran ligeras retenciones en la entrada por la A42 a la altura de Getafe. Y si tienes que trasladarte este puente por motivos justificados, recuerda que puede nevar. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus en Madrid. Se han diagnosticado 1.494 nuevos casos, son 82 más que ayer, de los que 644 corresponden a las últimas 24 horas, son 4 menos. Han fallecido 15 personas, una más que ayer, pero bajan en 36 los hospitalizados, con un total de 1.402 pacientes ingresados, de los que 311 están en la UCI, son 7 menos que ayer. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si nos escuchas habitualmente, y espero que sí, ya sabes quién llega todas las tardes a esta hora. Es el inigualable, sorprendente y siempre mítico Juan Solo.
Hola Pilar, hola.
Hola Juan, hola Juan.
Bueno, yo sé que a ti te encantan los misterios.
Pues sí.
Igual que a mí, nos gustan los misterios como a los políticos las dietas. Sí, una cosa...
A ver, las dietas, no las dietas de ponerse a dieta porque han cogido unos kilos. No,
las otras dietas. Las de cobrar para gastar, estas. Bueno, pues como nos gustan los misterios y a la audiencia también, preparaos porque os traigo dos. Ya hemos hablado aquí de que a veces la Guardia Civil que patrulla las carreteras pues tiene que enfrentarse a casos extraños que van más allá de la razón, pero... No creas que la policía municipal le va a la zaga, ¿eh? Ellos también han visto lo suyo. Lugo, Galicia, Lugo, dos policías interceptan un coche de alta gama que lleva los números de la matrícula pintados con rotulador permanente.
Ay, mira qué fácil, ¿eh? Con rotulador permanente.
El coche, sí, efectivamente, es de muy alta gama. Sí. Y la matrícula es una matrícula, la placa es normal, pero es verdad que los números están pintados a tamaño número de matrícula, pero a rotulador porque se ve. Es una matrícula extranjera, con los números pintados a mano. Se puede decir a matrícula porque está en todos los medios, 49-PRS-4. Eso de aquí no es.
No.
Está pintado a mano, pero oye, Pilar, con bastante buen pulso, porque los números... La S le ha fallado un poco, pero lo demás está bastante bien.
Está bastante bien. Mejorable, bueno, también, ¿eh?
Mejorable. Bueno, menos mal que estuvo listo. Y los pintó con rotulador permanente, no con acuarelas, porque con lo que llueve en Galicia le habría durado una siesta la matrícula falsa. De todas formas, hace falta ser cutre y dejado. Falsificas una matrícula a rotulador...
Vago, eres un vago, pues no te gusta trabajar.
Pero por lo menos usa una plantilla para que,
claro,
los números te queden iguales, ¿sabes?
Eso es.
No a mano alzada, que la S está cutre. ¡Pues no! Resulta que tiene su explicación, Pilar.
A ver.
En una parte de Europa puedes llevar la matrícula pintada con rotulador.
No lo entiendo.
Que tú mismo coges un rotulador y pintas la matrícula de tu coche.
Y si tú no tienes buen pulso, alguien sí de los tuyos, efectivamente. Esto pasa en Holanda. Los países frugales que tanto han dado la matraca con las ayudas en Europa tienen fama de tacaños. Pues mira, son tan tacaños que allí puedes llevar la matrícula pintada. Eso sí, es una matrícula provisional. Es cuando tú te compras el coche, si lo vas a sacar del país, te dejan hacer la matrícula a mano y solo tiene validez para circular durante 14 días.
Pero la puedes hacer a mano.
Pero la puedes hacer a mano. Sí, hombre, tú, los números, ponerlos los que te digan.
Que se vea, que sí, legibles, pero
claro,
vamos a mano.
Exacto. Pues historia de este hombre de Lugo. Pues se compró el coche... Se lo trajo conduciendo hasta España y una vez que se vio aquí dijo, estos pensamientos siempre van acompañados de un ruido, dijo, paso de matricularlo.
¡Qué pereza! Uf.
¿Para qué?
¿Para
qué? Con las colas que hay en tráfico, ya iré yo un día que me venga bien.
No me parece que este chico sea muy listo.
Pues mucho no, porque al final lo que se ha ahorrado yendo a Holanda por el coche se lo va a gastar en multas. En primer lugar, claro, le requisaron el vehículo, eso es lo primero, pues tiene que pagar la grúa, el depósito, todo esto. Y luego además tiene que afrontar la multa, una multa de 500 euros por circular sin matrícula.
Me gustaría que entrase en razón, decir cómo son las cosas.
Eso es.
500 euritos.
Como no poco, sí, luego empieza a sumar, 500 de base. Amigo, buen negocio, tú sí que sabes. Bueno, este es un misterio resuelto. Aquí ya sabemos el porqué de la matrícula pintada a rotulador. Es raro, pero nos hemos enterado y hemos aprendido otra cosa. Bueno, el que viene ahora carece de toda explicación lógica. Es un auténtico enigma digno de Expediente X.
Bueno, pues este tipo de enigmas...
Este nos apasiona,
¿eh? Misterios, claro, y acaban, que nos gustan.
Siempre acaban igual, pero nos apasiona.
Bueno, ya veremos cómo acaba este, a ver, anticipo.
Bueno, tú, que eres una gran aficionada al cine, recordarás la mítica 2001, Una odisea del espacio, dirigida por Stanley Kubrick.
Ese clasicazo de la ciencia.
Sí, pero tú la has visto entera...
No.
Vale. Es una película de ciencia ficción.
Lo reconozco.
Es una película de ciencia ficción.
No la he visto entera.
Claro, es ciencia ficción, pero ahí la palabra acción no entra en ningún momento. Es muy lenta y
pasan
muy pocas cosas.
Pero yo creo que lo hemos intentado poco, tenemos que volver.
Yo lo he intentado, yo la he visto a trozos.
No, no, a ver, eso.
Claro, es una película...
Tenemos que verla de tirón ya, Juan, a nuestra edad, tenemos que hacerlo.
Yo creo que sí.
Nos tenemos que poner esos deberes de cara incluso al fin de semana, cuando sea.
Puede ser, pero vamos a admitirlo, es una película que no está hecha para todos los paladares, ni tampoco para todos los momentos, dice Pilar. Bueno, en un fin de semana, a ver, te pones un sábado por la tarde, después de comer, a ver 2001, Odisea del Espacio.
No es el momento.
No llegas a ver despegar la nave, o sea, con los monos rompiendo huesos ahí, te quedas frito. Una parte muy importante de la historia es el misterioso monolito, que se generó una controversia, bueno, y sigue, ¿no? Ahí en torno al monolito. ¿Qué simboliza el monolito? ¿Ese monolito es de origen extraterrestre? Bueno, pues verás, hace dos semanas, los oyentes, sabéis que no me invento nada, aunque sea raro, esto es como lo voy a contar. Hace dos semanas, un helicóptero que estaba controlando la población de borregos salvajes en el desierto de Utah...
Porque se controla la población de borregos salvajes en el desierto de Utah.
Que efectivamente, esto deberíamos saberlo todos. Bueno, pues el helicóptero está buscando borregos y descubre un monolito... igual que el de la película.
Me parece que no lo ha entendido.
Sí, hemos subido la foto, @latardecope, de este y de otra cosa. Y este monolito es, tú lo ves ahí, Pilar, además está delante de las rocas, en medio del desierto, como en la película.
Sí.
Monolito de metal en medio de la nada. El piloto aterrizó, los científicos comprobaron que medía más de 3 metros de altura y que era de acero brillante. Pues como el de la peli, igual. Claro, te puedes imaginar la que se montó en cuanto esto se hizo público. ¿Quién había colocado eso ahí? ¿Un artista para ganar notoriedad? Pues extraño, porque si el helicóptero no hubiera estado buscando borregos, pues nadie se habría enterado de que su obra estaba expuesta en mitad del desierto. ¿Un bromista? Pues tampoco tiene mucho sentido. ¿A quién le vas a gastar esta broma? Lo mismo se lo dejó a alguien olvidado. ¿Quién no se ha ido de acampada?
Lo mismo.
¿Tú no te has ido de acampada con tu monolito de 3 metros?
Sí.
Claro,
sí,
es lo suyo.
Más o menos es lo que pesa una mochila cuando vas de acampada. Ya, o sea, puedes,
y luego,
directamente con el monolito.
Tú te llevas tu monolito y luego volver a casa te dice tu mujer, ¿dónde está el monolito? ¡Anda! ¿A que me lo he dejado en el desierto de Utah?
Ay, pues, ¿qué despiste?
Fíjate.
Ay,
decía yo que,
favor,
que pesaba poco la mochila. Pues, bueno, por supuesto, entre tanta teoría no podían faltar nuestros amigos, los fans de Canal Historia.
¿El repentino auge de la Alemania nazi fue solo cosa de un dictador psicótico? ¿O puede que tuviera ayuda de otro planeta?
Ahí está, porque para esta gente no había ninguna duda. Se trata de un monolito extraterrestre cumpliendo una misión. Claro, preguntarás.
O sea, ellos lo tienen claro, ¿no?
Bueno, vamos, nada más verlo. Esto es un monolito extraterrestre que está aquí. Claro, que está cumpliendo una misión, preguntarás tú. ¿Cuál? Hombre, a ver, Pilar, más no te pueden concretar, así ya han avanzado bastante. Bueno, este es el primer giro dramático de la historia, porque ahora viene el segundo. Hace unos días desapareció el monolito del desierto de Utah. Igual que llegó, se esfumó, sin dejar rastro, sin huellas. Alucinante. Es muy raro que Trump todavía no haya acusado a los demócratas de llevárselo.
Perfecto, perfecto, perfecto.
Así que aparece un monolito.
Esto se pone cada vez mejor.
Venga. Y desaparece. Bien, tercer giro dramático, porque hay más.
Hay un tercer giro dramático.
Por supuesto. Monolito de Utah, desaparecido. ¿Quién lo ha puesto ahí? No se sabe. Tercer giro dramático. Este mismo martes, o sea, anteayer, apareció un monolito similar en Rumanía.
¿Qué
en
dices?
Un lugar conocido como la Montaña Sagrada.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
También hemos subido la foto a @latardecope. 4 metros de monolito. También es metálico, aunque el acabado es un poco distinto. No, no es igual que el anterior. Se ve que era otro taller.
No.
Era otro taller.
Este no está tan pulido, ¿no? Y tan brillante.
No, tiene así brillitos. Es de metal, ¿eh? Pero no es tan perfecto, exacto.
No, más casero, menos... Tiene menos pinta de extraterrestre, pero bueno, vale.
Eso es. Ahí lo descubrió un rumano haciendo footing. Rumanía, vale. Pues un rumano estaba haciendo footing y
de repente
y dijo,
aparece el monolito.
Porras, ¿y esto qué es? Nadie sabe quién lo dejó allí. Y prepárate, porque ahora viene el cuarto giro dramático.
Por favor.
Este monolito apareció el martes. Ayer miércoles por la tarde, el monolito de Rumanía desapareció también.
¿A qué viene esto?
Pues nadie lo sabe.
Pero
nadie.
Bueno, que me estoy
estupor,
quedando.
Estupor, perplejidad.
¿Estupefacta con esta historia?
Yo apuesto que es alguna gansada que se ha originado en las redes sociales, pero por ahora no se sabe. Los fans de los extraterrestres lo tienen claro y se preguntan lo mismo que Alfonso Guerra.
¿Hay alguien ahí?
Claro. Pues yo te digo algo, porque no puedo aportar solución. Pero te vas a quedar de piedra o de metal como los monolitos. Pilar, en la COPE tenemos nuestro propio monolito.
¿Cuál?
Monolito Lama.
Pero qué tonto eres, de verdad. Cuando te pones a hacer chistes malos... ¡Ay! Con lo bien...
Con la historia... Con lo bien que iba, ¿verdad?
Sí, con lo bien que ibas.
Oye, bueno, no pasa
ahí
nada.
Con la intriga.
Pero yo sé que
entonces Manolo van a aparecer
bueno.
Y desaparecer más monolitos que es no que manolitos. Esto es, monolitos.
Esto es por aliviar
a
la
lo
tensión.
Largo del planeta...
Seguro que habrá otro y vamos a apostar por un país. Yo digo que será un país de Asia.
Vale, ¿qué país?
Pues uno grande que tenga publicidad. Japón. Vamos a apuesto por el monolito en Japón.
Bueno, venga, vamos a ver qué ocurre. Oye, hay que hacer el seguimiento de los monolitos que aparecen y desaparecen, ¿eh?
Por supuesto.
Que esto es intrigante. Vaya historia, Juan Solo, gracias.
Chao, hasta mañana.
Adiós. Pues hablando de intrigas o de sucesos que desde luego nos pueden dejar descolocados, uno de ellos siempre es que la tierra pueda temblar, ¿no?, bajo tus pies. Y si vives en Granada, esta noche, a eso de las 12 más o menos, pues puede que hayas sentido un temblor. Sí, que lo hayas sentido, porque es lo que ha ocurrido hace unas horas en el sur de nuestro país.
Vaya, si lo hemos sentido. Pues nada, estaba aquí tumbado escuchando el programa y ha crujido toda la casa y se ha movido todo. Ha sido un susto muy grande, la verdad. Y ya me he metido lo típico en Instagram, en los chats de los amigos y han empezado todos a escribir que lo habían notado y demás y que había sido muy fuerte.
Bueno, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado durante esta madrugada sí un terremoto de una magnitud 3,6. El epicentro se situaba al sureste del municipio de Pinos Puente y afortunadamente ha sido, como vemos, de baja intensidad, aunque bueno, el susto, claro, y la inquietud de los que lo han sentido, eso no se lo quita a nadie. Y es curioso que estos temblores llegan dos días después de que el 1 de diciembre en Valencia se registraran 22 terremotos muy parecidos al de anoche en Granada. Y claro, nos preguntamos, ¿tiene algo que ver, no, este seísmo con lo que se ha vivido en Valencia unos días? Bueno, pues nos responde José Miguel Lazañón, que es catedrático de geodinámica en la Universidad de Granada.
En realidad todos los terremotos los provocan fallas, pero bueno, es que fallas hay por todo el territorio, toda la península ibérica, y concretamente las fallas que generaron el terremoto de anoche en Granada no tienen una relación directa con las que generaron los terremotos de Valencia.
Bueno, en cualquier caso, bueno, con estas noticias también es importante poner las cosas en su contexto, ¿no? Y saber si, bueno, pues realmente estamos en una zona de España, el sur de España, propensa a los terremotos y si estamos preparados para eso.
A ver, esa es la pregunta clave, porque por desgracia no somos capaces de saber con anticipación dónde se van a producir los terremotos. Ni cuándo tampoco. Esas dos cuestiones las tenemos todavía en el aire, a pesar de que hemos avanzado muchísimo. Sabemos dónde están las fallas más peligrosas, digamos, que son capaces de generar terremotos más importantes. Conocemos incluso el periodo de recurrencia, cada cuánto tiempo pueden generar estas fallas terremotos, pero todo es una estimación probabilística y no somos capaces de saber cuándo. Entonces la clave está en que tenemos que tener nuestras edificaciones preparadas pues para que puedan resistir a estos terremotos de una relativa magnitud. Eso es lo que hacen todos los países que tienen una alta peligrosidad sísmica. Tienen unas leyes, unas normativas bastante estrictas acerca de la cimentación y de la protección que deben tener las edificaciones, que es la clave, ¿no? El que no se produzcan pérdidas humanas.
¿Y cuál sería la zona de España con más probabilidad de que se produjeran terremotos?
Sí, bueno, la zona más propensa es el sur, el sur, sudeste de la península ibérica. En los últimos 15 años los terremotos de mayor magnitud están ocurriendo, curiosamente, dentro del mar de Alborán, o sea, al sur de Granada, al sur de Almería. Por suerte, estos terremotos son relativamente profundos, están a una distancia de la península ibérica pues lo suficientemente alta como para que no tengamos daños materiales, pero están, digamos, en todo el sistema de fallas que nos une con África, ¿no? Todo este sistema de fallas sí que pueden generar terremotos como el de Alhucemas, ¿no? De hace aproximadamente unos 15 años, ¿no? Que fue destructivo y que generó bastantes pérdidas humanas, por desgracia.
Bueno, afortunadamente este ha sido un temblor, pues mira, de una magnitud de tan solo 3,6. El epicentro, como te digo, se situó al sureste del municipio de Pinos Puente, pero es verdad que mucha gente de los alrededores sí que se pegó un buen susto porque notó perfectamente el temblor, como decimos, esta pasada noche, pues a las 12 y pocos minutos, afortunadamente sin consecuencias. ¿Qué tal si escuchamos los buenos consejos de la Mutua con Elena Grandal? Buenas tardes.
Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Pero oye, como en casa en ningún sitio, ¿verdad? Pasamos más tiempo en ella, en casa nos sentimos seguros. Por eso lo mejor para evitar sorpresas es tener un buen seguro de hogar. Pero, ¿sabes si estás pagando de más por él? Pues mira, la respuesta la tienes realmente fácil. Tan fácil como que si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Y además tendrás muy buenas coberturas. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa, esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Hablamos hoy con los oyentes de aquella vez en la que te equivocaste de día, de hora, de lugar, a veces hasta de mes, espero que no de año, ya sería muy complicado esto.
Bueno, antes contaba Pilar que dime. Me equivoqué la semana pasada, de día de dar clase, mira, y tan pronto como lo he contado, la persona que organiza estas clases me ha escrito un WhatsApp, recordándome el calendario, me conoce, recordándome el calendario de las clases que me quedan. Fernando, que mañana tienes clase y la semana también que viene también, o sea que...
Qué bien hace, por si acaso.
Se lo he agradecido muchísimo, porque... estoy más tranquilo y más seguro.
Bueno, ¿verdad? Fernando, bueno, de hecho, este bloque deberías hacerlo tú con tus cosas, ¿eh? Con tus,
sí, no, yo puedo este bloque y el siguiente y el de no más puede. Allá, O sea, quiero decir que...
Que
yo,
tienes
por ejemplo,
para...
mira, sí. Ya he cogido... Yo antes me parecía que los seguros de cambio de avión pues eran un dinero innecesario, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a gastar este dinero en los seguros? Y ¿sabes qué me he dado cuenta? Que ahora los con el COVID las compañías aéreas te lo ofrecen sin coste, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que el dinero gastado en el seguro va a poder cambiar el día del viaje es de los mejores gastados de la vida.
El mejor invertido, ¿no?
El mejor invertido, sí.
Sí, pues mira, tomamos nota.
A ver, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues mira, vamos a escuchar a este pobre que nos cuenta lo que le pasó precisamente en el aeropuerto de Granada.
Hola, gente. Hace 3 años que fui a Granada para coger un vuelo para Palma de Mallorca. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que el vuelo resulta que era para el día siguiente. Pero bueno, ya que estaba allí, digo, bueno, pues me voy a dar una vuelta y ya mañana pues cojo el vuelo. Paso la noche aquí en el aeropuerto. Y me fui a dar una vuelta, con la mala fortuna que cuando volví, el aeropuerto resulta que estaba cerrado. Pasé más frío, pleno invierno, acurrucado en el quicio de las puertas por la parte de afuera del aeropuerto hasta que abrieron al día siguiente. Pero bueno, sobreviví y aquí estoy.
Bueno,
es que además el aeropuerto de Granada además está muy aislado de la ciudad, está bastante lejos el aeropuerto de Granada.
Vaya nochecita,
se quedó
en la barca.
En la sí, calle, encima. Sí, pasando frío.
Qué lástima. Bueno, lo decíamos antes, que hay fechas que no se te quedan en la cabeza. Mira, es que por más que lo intentes.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues a mí me pasa con el cumpleaños de mi sobrina. Nació el 28 de marzo. Fui toda contenta a la joyería, le compré una pulserita de esas de recién nacido, se la grabo con su nombre, fecha de nacimiento, y cuando se la regalo, de mi hermano y me dice, vea, es que has puesto la fecha de nacimiento de la niña mal, has puesto el 27 y era el 28. De eso ya va a ser 5 años pero yo sigo diciendo que la niña nació el 27. Nunca me acuerdo que es el 28. Buen sería, programa, chao.
Claro, pues sería que se puso de parto antes y entonces ya cuenta desde ese momento.
Pero fíjate, está con el 27 y el 27.
Igual que lo grabó en la pulsera, se le grabó en la cabeza.
¿Vale? Exactamente.
Lo tiene ahí a fuego, no hay manera. Lo que no nos ha contado es qué hizo, si fue y cambió... la grabación de la pulsera la dejó ya así.
No, yo creo que eso ya forma parte del encanto de la tía.
Claro.
La tía te va a felicitar siempre el 27 y
mi
el 28.
Mi tía me quiere tanto que me esperaba un día antes. Ya en el
exactamente. Eso es.
O celebra dos días su cumpleaños con la tía y después con el resto de la familia.
La tía celebra las vísperas. Hombre, las vísperas son muy importantes.
Claro, ¿no? Genial. Sí,
sí. Bueno, ¿cuándo te equivocas, Teo? ¿De día, de hora, de fecha, de lugar? Yo qué sé, ¿eh? Estas equivocaciones que están saliendo esta tarde, que son muchas además. Algunas con consecuencias importantes. Bueno, queremos que nos cuentes esas historias en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Sabemos que este año que termina no es un año cualquiera y en COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Porque según el EGM, COPE gana en el último año 116.000 oyentes y ya es escuchada por 3.240.000 personas.
Saben que cada día somos más, ¿no? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Gracias a ti, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y 2.432.000 personas oyen Herrera en COPE cada mañana.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego consigue su récord histórico. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana con el mejor deporte a 1.654.000 personas.
Sabemos que este año no es un año cualquiera y en el Grupo COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Queremos darte más de 6 millones de gracias.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante, Berti o falso. En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras, y te lo damos de verdad, sin sustos ni sorpresas. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única, una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital?
Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, INCIBE pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. INCIBE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días antes del 31 de diciembre, sería perfecto. Y en rojo,
adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo han vivido los adolescentes, los jóvenes, la pandemia? ¿Cómo han vivido el confinamiento?
Muchas videollamadas. Me he empezado a llevar más bien con mi hermano y tal. Claro. Y a pasar más tiempo con mis padres. Y...
Ahora mismo, antes yo no solía leer mucho. Y a raíz del confinamiento y todo, pues sí, la lectura, el cine...
Por lo menos hacer deporte me libera y pues me relaja, ¿sabes?
Sí que ha habido más unión.
El trayecto de casa al trabajo, pues la verdad es que lo he disfrutado como nunca.
¿Cómo han vivido los jóvenes? ¿Cómo están viviendo la pandemia y el confinamiento? Esta pregunta se la han hecho en la FAD y con la ayuda de Pfizer, bueno, han dado algunas respuestas gracias a una encuesta. Hablamos con Eulalia Alemany de la FAD. Eulalia, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
¿Cómo han vivido los jóvenes este confinamiento?
Bueno, pues las respuestas, la verdad es que hay muchos claroscuros, ¿no? Pero la sensación fundamental, yo creo que es la incertidumbre, ¿no? Del futuro, ¿no? Cómo va a ser el futuro desde esta excepcionalidad del presente, ¿no? Ven el futuro, pues bueno, con bastante realismo, yo creo, frente a la situación, tanto los adolescentes como los jóvenes, y realmente ven que van a tener que recortar gastos, que la economía va a estar afectada en un futuro. Y ven que realmente el tema del empleo les preocupa muchísimo. El empleo y la economía son como las grandes preocupaciones y sobre todo como que la pandemia les ha creado muchísima incertidumbre, ¿no? Sobre su futuro en unas personas que estaban en pleno desarrollo, ¿no? O sea, que están
incertidumbre sobre el futuro. Sí, incertidumbre sobre el futuro. ¿Y han aprendido algo? ¿Han cambiado algo por el confinamiento y por la pandemia los jóvenes?
Pues la verdad es que sí, nos dicen que bueno, han tenido que aprender a una serie de hábitos, ¿no? Que se han hecho hasta rutina, ¿no? Dentro de todo lo que es lo extraordinario de la situación, nos dicen que el 50% ha hecho más ejercicio, pues han tenido también 2 de cada 5 una alimentación más saludable, ¿no? Al estar confinados, ¿no? Y también que sobre todo lo que más han hecho han sido las prácticas comunicativas, ¿no? En esas tres personas o tres ámbitos más próximos que son con su pareja, con su familia y con sus amigos, ¿no?
O sea, que ha aumentado la comunicación.
La comunicación se ha incrementado, sí, sobre todo el uso de las tecnologías para comunicarse, ¿no? Las prácticas comunicativas han sido las de hacer videollamadas y chatear. 2 de cada 3 nos dicen que es lo que han hecho, ¿no? La utilización de redes sociales. Y también lo han aprovechado para descansar, ¿no? Yo creo que eso también es importante. O sea, vivíamos en una vorágine, ¿no? Todos.
Sí.
Y como tercera opción, pues realmente, ¿qué es lo que han hecho? Ha sido, sobre todo, descansar.
O sea, que la vida se les ha hecho un poco más tranquila, digamos. Eulalia, decías incertidumbre. Incertidumbre sobre el futuro, incertidumbre seguramente de tener una vida más complicada que la de sus padres. ¿En quién confían estos jóvenes? ¿Tenéis respuestas sobre esta cuestión?
Bueno, sobre todo lo que les da más satisfacción y lo que les da más seguridad es la triada que decía más social, que son sí. la pareja, la familia y los amigos. Bien. Eso es el anclaje realmente que nos comenta, que es lo que les produce más satisfacción de todo durante este tiempo. Ha sido su familia.
¿La familia primero, antes que la pareja y los jóvenes, supongo?
No, lo primero, la pareja, de aquella parte de la muestra que tenía pareja, es el número uno, la pareja. Sí. Segundo, la familia y tercero, los amigos.
Ah, la familia más que los amigos.
Sí.
¿Quién lo diría?
Han sido el anclaje y lo que les da más seguridad, y también nos dicen que también les ha dado oportunidad de descubrir cosas positivas, ¿no? Elementos positivos tanto en su familia como en su grupo de amigos, ¿no? Hay algunos que han sufrido, claro, aquí no son todas las respuestas 100%, ¿no?
Claro.
Pero hay algunos que han sufrido, una minoría, ¿no? Han sufrido al estar conviviendo, ¿no? En lo que es el confinamiento, pero en general buscan bastantes temas positivos, ¿no? Y evidentemente de experiencias negativas, pues que 2 de cada 5 han llevado muy mal las restricciones de movimientos, ¿no? Y claro, hacerlo, o sea,
dos de cada cinco han sufrido mucho, sí, por no poder salir de casa, por no poder moverse.
Ajá.
¿Y por qué decías que hay una valoración positiva o que hay sentimientos positivos? ¿En qué sentido? O sea, ¿que de la necesidad han hecho virtud, lo han visto como una oportunidad?
Pues sí, sobre todo una de las temas que más nos ha llamado la atención, ¿no? Ha sido que los propósitos de enmienda, por decirlo de alguna manera, ¿no? A partir de ahora, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces de ahí sale claramente una idea de que quieren disfrutar más de la vida, ¿no? También quieren ser más responsables. O sea, hay dos factores que son los dos que más salen, ¿no? Que es la responsabilidad y en primer lugar pues el disfrutar más de la vida, ¿no? En todos los sentidos. Yo creo que eso es un tema positivo que demuestra su adaptación, ¿no? Luego también hay un tema muy interesante, y es que creen, cuando les preguntas en qué nos tenemos que fijar, ¿no? ¿A dónde tenemos que poner nuestro interés en un futuro,
sí,
¿no?
Sí.
Y ellos hablan de tres cosas muy, 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 muy interesantes, ¿no? Que es la defensa de los servicios públicos, en primer lugar, la política, en segundo lugar, y la ecología y el medio ambiente, en tercer lugar, ¿no?
O sea, que vuelve, digamos, un interés por la política. Después de ese periodo en el que parecía que la política no era importante y tal y cual, ahora les interesa a los jóvenes la política.
Bueno, porque han visto la importancia que tiene a la hora de hacer políticas públicas, ¿no?
Ya.
Y todo lo que les va a afectar en un futuro, ¿no? Y luego se nos ha olvidado, pero el movimiento de Fridays for Future, ¿no? De los adolescentes, que se hace nada, ¿no? Que están todos movilizados, eso sigue siendo, son muy activistas en ese sentido, y sigue siendo, pues como... El tercer punto de interés, ¿no?
El cuidado del planeta, el cuidado del ecosistema. Hubo quien señaló a los jóvenes como, irresponsables, porque no tenían conciencia del riesgo que suponía el virus, porque hacían botellones. ¿Sabemos por esta encuesta si eso ha sido una minoría, si tienen posición sobre esta cuestión? ¿Qué grado de responsabilidad sienten respecto de lo que sucede?
Pues realmente lo que ellos nos dicen sobre las experiencias durante el desconfinamiento, pues cerca del 50% ha tenido miedo de contagiar a la familia. Es decir, que realmente solamente hay un 13% que dice que no ha sentido miedo en ningún momento. Pero sobre todo las mujeres más significativamente han tenido más miedo, ¿no? De que se produzca un repunte, de que te tengan que volver a confinar, de contagiarme, ¿no? Yo creo que son datos que claramente han demostrado una sensibilidad al respecto, ¿no? Y sobre todo el primero, que es miedo a contagiar a mi familia. Yo creo que demuestran una madurez, ¿no? En esta encuesta, si podemos sacar conclusiones, ¿no? Que han tenido que adaptarse a una situación extraordinaria, ¿no? Y que realmente son muy realistas con la situación, y era necesario darles la voz, ya que han sido una población a la que se le ha señalado, ¿no? Durante esta pandemia, y yo creo que de manera injusta, ¿no? Porque la población juvenil, como toda la población, no es única, sino que tiene muchísimos matices, ¿no? Y quizá lo más visible ha sido grupos de jóvenes, ¿no? Haciendo
Sí, sí, los botellones, las fiestas, sí.
Igual que grupos de adultos que también lo han hecho alguna, en alguna ocasión, y se ha señalado más a los jóvenes, entonces pensábamos que era muy necesario darles la voz y ver que realmente hay una mayoría que se ha preocupado claramente en no contagiar a su familia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Creemos que sí, que es un muy, muy realistas en ver el futuro, pues más peor, ¿no? Y sobre todo sus oportunidades de trabajo y de emancipación,
claro.
Pero a la vez, pues bueno, con esa actitud más positiva, ¿no? De querer defender los servicios públicos, ¿no? Y de poner el énfasis en la política y en la ecología.
Eulalia, gracias por ayudarnos a comprender cómo han vivido los jóvenes y cómo están viviendo estos días. Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Interesante, Pilar, me parece
desde
esto interesante. Mira, fíjate, me llama la atención el que apunten los jóvenes a una necesidad de cambio, ¿no? Uh-huh. Parece que este tiempo les ha hecho reflexionar, dicen, bueno, yo quiero vivir de otra manera y quiero hacer las cosas de otra manera. Interesante también los anclajes, como dice Eulalia, ¿no? La pareja, sí, sí. La familia, los amigos.
Y la familia como anclaje fundamental también,
sí,
¿no? Que ha comentado.
Un anclaje importante. Y luego, esto también, bueno, al oírlo se me han abierto un poco las carnes, ¿no? La sensación de incertidumbre frente al futuro, ¿no? ¿Qué va a ser del futuro? ¿Voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo? Esto a los adultos nos tiene que llamar la atención. Esto es un toque de atención. O sea, no podemos estar dedicados a las peleas absurdas. A nuestros jóvenes hay que construirles un futuro. Lo construirán ellos, pero
tenemos que ofrecer, ¿no?, las posibilidades para que ellos lo construyan.
Están esperando un futuro que no esté marcado por la incertidumbre, ¿no? Si podrían escucharnos un poquito los políticos o escuchar a los jóvenes los políticos.
Que además también ha comentado que le interesa más la política,
¿sí?,
a los jóvenes.
Le interesa
más
la política, curioso, ¿eh?
Curioso. Sí, sí. Sí, que estarán pendientes también de lo que digan esos políticos, seguramente.
Sí, sí.
Y mira, hablamos de futuro, pero hablamos también ahora del pasado, de, por ejemplo, un barco de finales del siglo XVIII, desconocido hasta ahora, o de unos cañones, o de un barco de vapor del siglo XIX. ¿Qué piensas si te digo que todo esto se encuentra en las aguas de la costa catalana? Pues sí, ¿te acuerdas del temporal Gloria? Claro, es que con todo lo que está pasando tenemos una sensación temporal muy extraña, ¿no? De que no sabemos si ha pasado mucho tiempo o poco de determinados acontecimientos. Fue en enero, fue un temporal que lo comentamos muchas veces en el programa, que fue tremendo, ¿no? Cómo azotó toda la costa mediterránea, también toda la costa catalana. Bueno, pues este temporal removió de tal manera el fondo marino con tanta fuerza que ha hecho aflorar varios yacimientos arqueológicos subacuáticos desconocidos y que han permanecido bajo el mar durante siglos. Otros que sí estaban documentados, pero que hasta ahora nunca se habían visto. Bueno, pues como te digo, hasta ahora había inventariados en la Carta de Arqueología Subacuática de Cataluña 843 yacimientos submarinos, a los que ahora se han sumado estos nuevos hallazgos. Ruth Gelli es responsable del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña. Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que, por cierto, esta misma mañana has estado en una inmersión. ¿Cómo ha ido?
Bueno, bien. Fría, pero bien.
Sí. ¿Qué es lo que ha aparecido, ¿no? ¿Qué ha removido este temporal, Gloria, que azotó, desde luego, la costa de forma muy virulenta, muy fuerte, a principios de año, y que, bueno, pues de repente han aflorado algunos restos que no sé si sabíais que estaban ahí, pero no habíais llegado a ver nunca, o hay un poco de todo?
Hay un poco de todo. Hay algunos que sí conocíamos de su existencia y han quedado descubiertos, desprotegidos por esta fuerza de la acción del temporal, que lo que ha hecho es remover pues la arena del fondo. En algunos casos ha destapado, pero también pensad que en otros casos ha tapado, ha puesto más arena. Pero lo que sí que ha supuesto es que hemos ido, porque esto es la colaboración ciudadana, ¿no?, que te informa, te dice pues las localizaciones que hacen, e intentamos hacer la actuación lo más rápido posible e ir a ver de qué se trata.
Porque todo esto empezó efectivamente cuando pasa el temporal, cuando ya se tranquiliza un poquito el tiempo, es la gente, ¿no? La que os empieza a llamar porque empiezan a aparecer cosas, empiezan a aparecer en las playas, en las costas, determinados restos. ¿De qué? ¿Qué aparece?
Exacto, así es. Pues desde restos de cosas que, bueno, ven que son los restos de un barco, a veces es un cañón, a veces son, hablamos de yacimientos que también pueden ser anclas, un cepo romano de ancla también lo consideramos y lo catalogamos como yacimiento, en este caso un objeto aislado, pero todo esto es parte del patrimonio. Entonces esta gente que normalmente pues son gente que nada, hace apnea, algunos hacen submarinismo, otros son pescadores que trabajan o hace actividades en relación al mar y localiza estos restos y nos avisan, y entonces vamos a ver pues de qué se trata. A veces ya saben un poco más o menos qué puede ser, hay veces que no saben muy bien pues qué es lo que han encontrado.
Para eso estáis vosotros, ¿verdad?, los expertos, y entonces empezáis las inmersiones, ¿no?, para ver qué hay ahí debajo realmente. Lo que pasa es que también os pilla el confinamiento, ¿no?, de marzo y abril, que paraliza un poco vuestro trabajo.
Paraliza el nuestro, pero también paraliza que la gente haga estos descubrimientos, porque al no poder ir la gente al agua, al mar, a realizar estas actividades, al estar un poco encerrados, tuvimos estos meses de paro, digamos, a nivel general, y una vez pues empezamos el desconfinamiento, empezaron a llegar otra vez pues los avisos de cosas que se iban encontrando.
¿Y qué es lo más importante, digamos, que se ha descubierto?
A ver, nosotros importante es todo, lo que pasa que sí, por ejemplo, nos impactó bastante un pecio que salió en la costa de Tarragona, en Salou, porque realmente, a ver, es un barco que suponemos, hemos hecho solamente un par de intervenciones, es un barco de finales del siglo XVIII, es lo que pensamos a partir de información que hemos encontrado en fuentes, pero lleva piezas de artillería, lleva cañones y está a muy poca profundidad, muy cerca de la costa, y no se sabía de su existencia. Y estas cosas pues impactan, ¿no?, que realmente conocemos, pensamos que lo sabemos todo y no sabemos tanto, ¿no?, sobre todo de nuestro pasado.
Pues sí, me imagino que para vosotros encontrar de repente estos restos será desde luego importante, os ponéis a hacer las inversiones, a hacer vuestros estudios. Pero Ruth, ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo es constatar lo que hay ahí abajo e intentar protegerlo? ¿O vuestro objetivo es sacarlo a la superficie y llevároslo a algún sitio? ¿Qué hacéis?
A ver, en principio nosotros el objetivo es inventariar, proteger, conservar, estudiar y difundir lo que es el patrimonio subacuático. Uh-huh. Por eso tenemos la principal herramienta de gestión es nuestra carta arqueológica subacuática, que es el inventario de los yacimientos. La idea, y esto lo dice también la Convención de la UNESCO, que ratifica España en el 2009, es que se prioriza la conservación in situ, en el sitio. Lo que pasa es que hay muchas veces que por un tema de protección, de que puede ser objeto de expolio o por incluso fenómenos naturales, pueda desaparecer, entonces podemos plantear la posibilidad de extraerlo. Pensad que en la arqueología subacuática tenemos una cosa que es excepcional, y es que se nos conserva la materia orgánica. Es una materia orgánica habitualmente no se conserva, y el medio acuático, al ser un medio anaeróbico en el cual los microorganismos que pudren esta materia orgánica no pueden vivir, pues esta materia orgánica se nos conserva. El problema es que si queda descubierta de arena, de sedimento, ajá, puede desaparecer, porque en el mar tenemos un gusano, un xilófago, que se come la madera, que cuando estos elementos no quedan tapados, quedan expuestos, pues este gusano se lo puede comer. Es el caso de un ancla que nos avisaron que salió en la costa de Baix Empordà, un ancla de almirantazgo, pero que conservaba el cepo de madera. El cepo es el contrapeso que permite que las uñas del ancla se claven. Es un ancla del siglo XIX, que pensamos que sería de este barco de vapor que has citado, pero el problema es que estaba destapada y expuesta. Si no hacíamos alguna actuación, este cepo desaparece en un tiempo. Entonces lo que hicimos fue trasladarla a más profundidad para protegerla, porque estaba muy expuesta de además en una zona de muy fácil acceso desde la playa, sí, sí. Y la enterramos, la cubrimos.
Entiendo, o sea que en unos casos es, siempre es proteger, en unos casos pues enterrando, en unos casos, pero desde luego inventariar, constatar, estudiar y proteger los fondos marinos. Es vuestro trabajo y lo estáis haciendo también con todo lo que ha descubierto este temporal Gloria. A principios de año fue cuando lo sufrimos. Ruth Jelly, responsable del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Oye, y esto es importante, ¿eh? Estas Navidades, al menos en cuestiones de trabajo, vamos a relajarnos todos, ¿eh? Y a disfrutar de la Navidad de siempre, porque fíjate, Cascajares cocina por nosotros. Por algo lleva 26 años en nuestras cenas. Oye, ¿cómo está ese capón relleno de foie, orejones y piñones, eh? Por no hablar de la pularda trufada o el pato asado relleno de setas y castañas, ¡qué rico, por favor! Bueno, es facilísimo de preparar, simplemente calentar y servir. Disponible en tiendas, en cascajares.com o en el 900-777-365. Así que ya sabes, reserva ya, que se agota, porque quien lo prueba, repite.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En diciembre,
los villancicos, el turrón, mazapán
y más tiempo de juego. Este sábado, Sevilla-Real Madrid.
Tú sí que eres extraordinario, Policarpio.
Atlético de Madrid-Real Valladolid. Cádiz, Fútbol Club Barcelona.
El balón que se ha perdido a la derecha de la portería de Sevilla.
Y el domingo, más deporte en tiempo de juego. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Sakhir. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 km hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para ir más despacio en el coche y escuchar tranquilamente tu programa favorito de radio. O puedes pensar que con ella se reduce un 80% la probabilidad de morir atropellado dentro de la ciudad. Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
En la Navidad de los Muñoz Gil los postres vuelan de la mesa. Y en la de los Sant Marín se comen sin parar. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi. Porque con los turrones, bombones belgas y nuestro panetone tradicional por solo 3,99, la Navidad a estos precios es para todos.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Esta es mi casa. Y con el año que hemos tenido, no quiero seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.